que ataca a los sectores populares, este gobierno que favorece a los empresarios, que favorece a los banqueros, este gobierno que ha preferido pagar la deuda externa a costa del pueblo ecuatoriano, hoy lo estamos rechazando.
La Unión Nacional de Educadores, UNE, es un movimiento popular de maestros y maestras del Ecuador, el cual se funda el 4 de agosto de 1944, después de la caída del presidente ecuatoriano Carlos Arroyo del Río. Este movimiento se expresa a través de una organización laboral, social y política nacional en la lucha por los derechos de las comunidades educativas, compuestas por docentes, estudiantes, padres, madres de familia y todos quienes congregan a las escuelas y colegios públicos, que evidentemente existen en todos los rincones del Ecuador. Esta organización ha sido impactada por tendencias políticas de izquierda, socialistas, comunistas, marxistas, leninistas, entre otras. De allí que esta organización ha mantenido importantes alianzas con partidos políticos ecuatorianos, con estas mismas ideologías como Unión Popular, Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano, PCMLE, y el Movimiento Popular Democrático, MPD. Asimismo, se ha unido a otras organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, organizaciones indígenas, entre otras. Además de la UNE, también han nacido otros frentes como la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana, JRE, Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE, quienes juntos han coercionado a varios gobiernos de turno en los últimos 70 años.
...76 años de nuestra gloriosa UNE.
Los docentes tenemos la organización social más grande del país.
Nació hace 76 años...
Emilio Buscate, un insigne educador, junto con miles de profesores de todo el país en aquella época, en agosto de 1944, lo fundó.
Siempre junto al pueblo, luchando por mejorar la educación del país,
exigiendo a los gobiernos inversión en educación.
Somos más que un sindicato. Somos la alternativa de la lucha por el cambio, profundo en la educación ecuatoriana, a favor de nuestros estudiantes, a favor de nuestros hijos.
Agosto es un mes especial para el magisterio ecuatoriano y para la Unión Nacional de Educadores. En esta emergencia sanitaria, UNE también cumple años. Son 76 años de trabajo junto al magisterio ecuatoriano por una educación para el pueblo y por mejores condiciones laborales del maestro y la maestra.
Este movimiento social y político de educadores y educadoras ha perdido capacidad de movilización en los últimos años, ya que varias veces presidentes de turno intentaron disolver a la UNE, tales como Carlos Arroyo del Río en 1944, Guillermo Rodríguez Lara en 1977 y finalmente Rafael Correa Delgado en 2016, quien logró desestabilizar durante varios años a esta organización a través del encarcelamiento de varios líderes, debido a que este mandatario alegaba que esta organización incumplía con la normativa hasta ese entonces vigente respecto a los movimientos sociales. Además, mencionaba que manipulaba a los y las estudiantes secundarios para generar peso en sus movilizaciones.
Escúcheme, ama de casa, el taxista, el chofer, el trabajador que está escuchando la radio, y ustedes, mis compañeros, saben lo que pretenden hacer con los maestros, que nuestros 5, nuestros 10, nuestros 20, nuestros 30, 40, 50 y toda la vida que le hemos entregado al magisterio, no reconocemos.
Como parte de su incorporación al nuevo escalafón homologado, los maestros, además, se verán beneficiados con la unificación salarial, que no es otra cosa que agrupar todos los componentes del ingreso mensual en una sola cantidad total. Con esto se simplifica y transparenta el sueldo del maestro. Y sobre todo, se logra que los aportes al IES se hagan sobre el ingreso total, de manera que perciban pensiones jubilares dignas. Con el lanzamiento de esta propuesta, quedan desvirtuadas una vez más aquellas mentiras de ciertos dirigentes gremiales que en medio del paro de la UNE trataban de confundir a los maestros diciéndoles que se les quería bajar los sueldos para de esta forma ganar algún apoyo en su débil e injustificable paralización. Con esta propuesta queda confirmado quiénes somos los que estamos comprometidos con los maestros y con la educación pública del país en el marco de la búsqueda de la excelencia para garantizar a nuestros niños y niñas una educación de calidad y calidez. Eso sí, a cambio de estas importantes mejoras, exigiremos que los docentes de los colegios cumplan con su jornada completa, tal como ya se hace en las escuelas, de manera que además del trabajo al interior del aula, atiendan a los padres y madres de familia y realicen actividades académicas complementarias. Con buenas remuneraciones, los maestros ya no se verán obligados a tener varios trabajos y podrán dedicarse a tiempo completo a sus estudiantes, a la misión de enseñar. Aquí tenemos una propuesta verdaderamente revolucionaria para la educación del país y para los maestros en particular, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación y el apoyo político de nuestra bancada en Asamblea Nacional, a los que seguramente se sumarán apoyos de muchos otros sectores. Haremos todo el esfuerzo a nuestro alcance para que el nuevo escalafón se implemente a más tardar desde el segundo semestre del próximo año. Así que pedimos el apoyo de todas las bancadas de la Asamblea Nacional a esta iniciativa para nuestra educación. Esta es la revolución educativa. Esta es nuestra revolución ciudadana que nada ni nadie la detendrá. Este es el cambio por el que todos votamos. Este es el país de nuestros sueños que finalmente empieza a ser una realidad. Hasta la victoria siempre, compatriotas.
Como se evidencia, los desacuerdos entre el gobierno de Correa y la UNE fueron controversiales, llegando a un momento crítico para la UNE, porque aquel gobernante desvirtúa sus luchas y gran parte de la sociedad empieza a mostrar oposición frente a esta agremiación de maestros y maestras. Es inevitable reconocer que la UNE ha sido uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de las últimas décadas en Ecuador, debido a que es el sindicato de profesores y profesoras más grande del país. La UNE ha congregado a comunidades educativas en todo el país, gracias a una sólida posición política y social, que benefician a los derechos de quienes están involucrados, de tal forma que esta organización ha sido un referente para las luchas sociales no solo en el contexto ecuatoriano, sino en toda América Latina. De allí que tuvo importantes espacios en varios medios de comunicación, lo que les permitía mostrar una perspectiva contraria a la que los medios de comunicación tradicionales y masivos mostraban sobre la UNE.
La cultura.
Nuestro Ecuador.
La pedagogía.
Los valores.
El maestro.
La comunidad.
UNETV. Espacio informativo y de análisis de la Unión Nacional de Educadores.
Véanos todos los sábados a las 19:20 y su reprise los domingos a las 22:30 por Teleandina, Canal 23.
No obstante, detrás de toda agremiación sectorial existe un lado del que poco o nada se habla. Por ello, tenemos la presencia de algunos docentes que manifiestan diferentes posturas ideológicas frente a este movimiento, que al parecer representa a todos y todas las maestras ecuatorianas. ¿O tal vez no? La pregunta que realicé a cada maestro y maestra entrevistada fue: ¿cuál es su postura frente a la UNE?
Mi nombre es Miriam Zapata, soy docente, 33 años de trayectoria, con la especialidad de licenciada en Historia y Geografía y doctorado en Historia. Y estoy pues muy próxima a publicar un artículo académico en estos últimos tiempos. Mi postura frente a la UNE pues en estos 33 años ha sido de una forma independiente. Cierto es que al inicio, en los primeros años del magisterio, estuvimos muy unidos. Asistíamos a las luchas por un bien común, pero en cierta medida algunos dirigentes de este gremio tenían muchos favoritismos. Entonces esto me dio lugar pues que ya no creyera, que me independizara, que ya no formaba parte, porque en algún momento yo también aportaba económicamente, pero de ver estas inconsistencias me he retirado de esta entidad gremial. Se ha visto desde la parte externa como la lucha que ellos tienen no es por un bien común, sino por un bien para ciertas personas, beneficios solamente de contadas personas. Entonces esto pues ha dado lugar a de que no están organizados con esos principios y objetivos que debería ser, sí, en beneficio de todos los docentes.
Esther Ceballos, tengo un título de una maestría en administración educativa y educación superior. Bueno, frente a cuál es mi postura con relación a la UNE o Unión Nacional de Educadores, pues considero que en muy pocas ocasiones la UNE ha sido un referente o ha llevado en sí las propuestas que tiene el magisterio frente a sus necesidades, tanto necesidades personales como es la cuestión económica o necesidades de tiempo, sino también frente a propuestas de índole educativo y administrativo. Entonces, para mí esta organización no representa una representación en sí del profesor o del docente, ya que las experiencias que se ha tenido durante algún tiempo, tanto en la parte ya profesional como en la parte que antes estaba como educadora, como estudiante, es pues con vocación a marchas, pero en las marchas siempre colocan a las personas que estamos recién ingresando o que todavía no tienen ningún conocimiento, o a veces ni siquiera tienen el conocimiento de por qué salen a estas marchas, los ponen adelante, los ponen al frente, como así como carne de cañón. Y en sí, pues, y las glorias o tal vez lo que se consiga en estas marchas, pues siempre lo se toma en cuenta a las personas que tienen o están al frente. De la misma razón, pues este grupo ha logrado también algunos puestos, ya sea en las universidades o en los colegios. y estos puestos pues han sido ganados, ¿no? No estoy diciendo que tal vez en su totalidad, ¿no? O todos son así, pero como digo, mi experiencia es que estos puestos pues son ganados por personas que han logrado hacer algún trámite, han pagado, o porque son líderes de alguna organización, pues han sido colocados. Y en sí no hay ese mérito para estar ubicado en algún puesto de administración o de educación.
Buenos días, mi nombre es Fabio Cadena, de profesión soy docente. Mi trayectoria en educación siempre ha estado en la motivación de los estudiantes, en darles una nueva forma de educación, no la educación tradicional, porque siempre he estado trabajando en grupos juveniles, en campamentos, tanta cosa. Mi postura frente a la UNE, yo pienso que todo gremio debe cumplir un papel muy importante en la lucha de las clases sociales, en este caso de los maestros. Pero pienso también que el momento de la UNE como un solo gremio se acabó, porque por cuanto ellos defienden una postura, pero también hay otros gremios que por la falta de atención se han creado. Y estos están defendiendo también ciertas posiciones de los maestros. Pienso que la UNE ya debe dejar ese papel de ser la única representante de los gremios del maestro. Más bien ellos deben dar más auge a los demás gremios y formar. Yo creo que se debe formar un solo gremio llamado Federación de Maestros, donde cada gremio debería trabajar desde su punto de vista. Y en cuanto a la directiva de este nuevo gremio, una federación de maestros tal vez, si sale la UNE presidenta, pues que se lleve los caminos de esta federación. Y si sale otro, pues que se respete, pero así el magisterio va a estar unido. Actualmente el magisterio se encuentra con tanto gremio desunido y cada gremio trata de trabajar por su lado. Otro aspecto que no me gusta es que a veces se ganan peleas o conflictos de un grupo, se atribuye a otro grupo. En el caso, por ejemplo, de la recategorización, cuando nos negaron a nosotros la posibilidad de un abogado, pero cuando nos dio la oportunidad la APE con una abogada y le ganamos los juicios al ministerio. Y cuando habíamos ganado los juicios, la UNE se atribuyó como que ella hubiese sido la causante, la que inició, la que sacó con este proceso. Entonces, ese favoritismo, ese protagonismo, como que ya desdice mucho de lo que es el trabajo de los gremios. Para mi criterio, debería formarse un solo gremio.
De la misma manera, considero meritorio conocer la opinión de personajes parte de la comunidad educativa, por lo que en este espacio tenemos a Jerica Cedeño, ex estudiante de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Actualmente estudia en la Universidad Central del Ecuador la carrera de teatro y pertenece al movimiento político Movimientos del Pueblo.
Bueno, mi nombre es Yerica Cedeño, tengo 19 años, milito en una organización independiente. Y bueno, mi opinión sobre la UNE, Unión Nacional de Educadores, es que básicamente son transadores de los derechos docentes, porque una buena porción de los que integran este grupo lo hacen por un interés económico, más no por una situación de ideología, de postura, de posición, o de que algo les parece injusto. Entonces, por ende, este grupo UNE se centra en estas reivindicaciones económicas generalmente, y usan a la gente, a los trabajadores docentes, para acrecentar su permanencia en los colegios y también para tener canales directos de reclutamiento y campaña política, ¿sí? Están bastante ligados al MPD.
Por otro lado, existen varios docentes que miran a la UNE desde una posición neutral, es decir, apoyan a los movimientos sociales y políticos como colectividades importantes para el ejercicio, la protección y la reivindicación de los derechos comunes. Sin embargo, no desean pertenecer a los mismos.
Buenos días, gracias, licenciada Mayra Ceballos, por esta oportunidad. Bien, con respecto a las inquietudes que usted me plantea, voy a desarrollar de la siguiente manera. Mi nombre, pues, es Orlando Germán Ponce Ortiz. Con respecto a los títulos, tengo un título de una licenciatura en la especialidad de pedagogía y el título de doctorado en investigación y planificación educativas. Mi trayectoria en el área educativa son dos fases muy, muy importantes en mi formación y en la experiencia que tengo. 20 años en el área bibliotecológica combinado con cargos directivos y de capacitación. En igual forma, tengo 20 años de experiencia en el ejercicio de la docencia. Con respecto a la postura que mantengo, mi pensamiento, mis criterios de la Unión Nacional de Educadores, hay dos situaciones muy importantes. La primera es de carácter positivo. Agrupó esta organización clasista a todos los docentes durante muchos años, y siempre estuvo en una lucha permanente y dinámica frente a los diferentes gobiernos de turno. Estas luchas, si bien es cierto, fueron identificadas más que todo con el afán de lograr conseguir un aumento en el sueldo. Estos aumentos por lo general eran ínfimos. Hay que insistir y hacer un énfasis en que el sueldo del magisterio siempre ha sido muy económicamente muy, muy bajo. Y por ello es que la UNE tenía pues este objetivo de hacer esa lucha social. Hay una propuesta de la UNE con respecto a la reforma educativa. Lamentablemente estas propuestas no fueron escuchadas por los gobiernos. ¿Por qué? Porque estaba identificada con un partido político, como es conocido el Partido Comunista Marxista-Leninista, y la UNE, de una u otra manera, fue el brazo derecho de este partido, ¿no? De tal manera que había un alto grado de identificación ideológica que no permitió continuar con unos objetivos más acordes con lo que es realmente una filosofía educativa y no más bien con una filosofía política partidista. Por el lado negativo, hablemos que la UNE, lamentablemente, al estar identificado con un partido político, pues pierde su esencia de una formación trascendental tanto para los maestros como también para los estudiantes. De tal forma que tenemos una situación, por citar unos dos ejemplos, dado mi experiencia en el... Yo trabajé en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre durante 18 años y ahí, en calidad de estudiante y también como servidor en esta institución, la gran mayoría, un 90% de los profesores pertenecían a la UNE, pero a la vez eran afiliados al Partido del Movimiento Popular Democrático, quienes nos, de una u otra forma, venían con ciertas directrices ya ideológicas para continuar con esto. Asimismo tenemos en la Universidad Central, que en donde se formaban inclusive a ciertos líderes supuestamente de izquierda, pero que eran fuerzas antagónicas a los gobiernos que no han contribuido en definitiva al desarrollo del país. Eso es lo lamentable. Y lo lamentable también es que en el gobierno de Rafael Correa, la UNE, la UNE que como se la conocía anteriormente, se sumó, supuestamente, entre comillas, podemos decir, se sumó a lo que era el gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa muy hábilmente pues fue tan astuto para destruir a esta UNE y lamentablemente desapareció. En la actualidad vemos varios grupos de maestros y quiere resurgir la UNE, pero eso está por verse porque no hay realmente una plataforma integral de transformación del magisterio a nivel nacional.
Buenos días, mi nombre es Stalin Salgado, soy psicólogo educativo y trabajo para la Fundación Camino Especial y actualmente curso mis estudios de maestría en la Universidad Andina. Con respecto a la UNE, primero, bueno, yo tengo una postura con respecto a todas las organizaciones sociales. Pienso que es un buen medio para que los derechos sean vigilados, sean resguardados y se pueda hacer algo en eso, ¿no? Pero tengo una postura muy, muy, muy negativa frente a quienes dirigen o están al frente de las organizaciones sociales y algunos sindicatos. O sea, ahí yo discrepo muchísimo sobre cómo se ejerce el poder desde desde esta jerarquía de los sindicatos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece, por ejemplo, en el caso de la UNE, hasta hace algunos años, los dirigentes de la UNE pues eran los mismos que dirigían hace 20 años y pienso que ahí tuvo un retroceso, ¿no? Porque solamente se manifestaban en contra de ciertos beneficios que de alguna manera satisfacían las necesidades de los que estaban al frente y obviamente ponían algunos postulados para la gran mayoría, pero solamente se convertían en una especie de populismo. Entonces yo ahora veo que han cambiado algunos dirigentes, pero sigo viendo que el manejo es el mismo. O sea, por ejemplo, todos peleamos por las 25 horas, un salario justo, un trato digno al maestro. Sin embargo, la dirigencia de la UNE pues no va más allá. Por ejemplo, los procesos educativos, cómo se evalúan los procesos educativos, cómo se enfrentan los docentes a los hacia la educación inclusiva, por ejemplo. O sea, no se habla mucho de eso. Entonces, sí, es necesario nuestro trato digno, un sueldo justo, pero, o sea, también se tiene que poner en la palestra al otro y la otredad en nosotros como maestros son los estudiantes. Entonces, creo que deben haber posiciones y posiciones. Sin embargo, yo en lo que discrepo mucho es en estas posturas de los dirigentes de los sindicatos, no en las organizaciones como tal, sino en la postura dirigencial. Eso es.
De la misma manera, es importante identificar la postura a favor de muchos docentes partidarios de la UNE, que han encontrado en esta organización una oportunidad de demandar sus derechos.
Es la UNE emblema glorioso. Maestro, insignia y honor, de trabajo eres genio coloso, voz altiva de nuestro Ecuador. De trabajo eres genio coloso, voz altiva de nuestro Ecuador. Es la UNE el hermoso camino de justicia, de paz e igualdad. Es la ruta de nuestro destino, donde brilla cual sol la verdad. Es la unión del maestro abnegado, que en las aulas orienta el saber.
Mi nombre es Héctor Campaña Alvarado. En la trayectoria en la educación llevo 23 años. Inicié en el magisterio inicié en la zona rural, en San Miguel de los Bancos. He pasado ahí 12 años y de ahí vengo acá ganando un concurso de merecimiento y aquí en la institución educativa que estoy aquí ya en Quito, en el Colegio Consejo Provincial de Pichincha, estoy acá ya 11 años. Entonces, de total voy 23 años de estar en el magisterio. El nombramiento que pasé, que obtuve allá en el San Miguel de los Bancos, fui presidente de la UNE de San Miguel de los Bancos, de todo el cantón. Tuve ahí el gusto de unir a todos mis compañeros, trabajar en beneficio de todos y dar cursos de capacitación para todos mis compañeros. Y lo que se tuvo es como dice la palabra, de unionista. Se trabajó con todos. Bueno, la perspectiva y la opinión de la UNE frente a eso es que la Unión de Educadores está siempre a favor de los derechos de todos los docentes, ¿no? Encaminado al beneficio tanto pedagógico, administrativo, y siempre ha estado defendiéndonos a los maestros, ¿no? A pesar de que hay distintos gremios, pero la UNE es la más antigua, y yo que he pasado también, he estado en esto de la UNE, hemos visto y hemos estado frente, ¿no?, con los gobiernos seccionales y de toda índole que hemos estado nosotros viendo, ¿no?, al beneficio. Hay también capacitaciones que muchos maestros no lo conocen, el trabajo que va realizando la UNE, porque en estos últimos años no saben cuál es el trabajo verdadero. Entonces, mi opinión es, como yo pasé, yo conozco, hay gente muy preparada que está al frente de la UNE, pero también igual siempre en la viña del Señor hay miembros que igual no nos hacen quedar mal, ¿no? Entonces hay todo eso, pero siempre la mayoría, los estatutos, es en beneficio de los docentes, del magisterio ecuatoriano de todo el país, en beneficio de todo, para poder nosotros, en esto que estamos ahorita también, de los salarios, de las capacitaciones, de los para la recategorización, porque los gobiernos no lo hacen, solo ponen trabas, y nosotros automáticamente, pongamos un ejemplo de las categorías, pongamos, automáticamente cada uno deberíamos subir las categorías, y hemos pasado ya cuántos años, yo voy ya aquí en el magisterio 23 años y sigo con la categoría G. Entonces no nos han puesto, no nos han recategorizado, nos han puesto trabas, pero hay que seguir en la lucha. Entonces yo en la frente de la UNE, la opinión con la UNE es, por eso dice Unión Nacional de Educadores, que va en beneficio de todos, pero eso siempre aclarando que los estatutos y todo eso de la UNE es en defensa de la educación.
Mi nombre es Richard Ortega, soy docente, soy profesor de física y matemática, soy ingeniero matemático y tengo una maestría en educación. Conozco la UNE pues desde los 15 años, pues yo estudié en el Instituto Nacional Mejía y pues tuve mucho desenvolvimiento con docentes que eran de la UNE desde ese entonces. Mi postura frente a la UNE pues siempre ha sido un poco pragmática, ya que el desarrollo que ha pasado en los últimos 30 años de gobiernos y la UNE pues siempre ha sido pues de eliminación, ¿no?, del sindicalismo, pues, y obviamente la UNE pues es como un sindicato o algo similar pues respecto a los docentes, que pues sí tiene a favor pues muchas cosas, pues siempre trata de velar por el futuro y el mejoramiento pues de los docentes. Claro que también pues no hay que olvidarse que pues la UNE también ha tenido momentos malos, de eso depende pues también de las personas y cómo lo hayan visto. Para mi punto de vista, la UNE pues siempre va a ser necesaria para la defensa del magisterio a nivel nacional.
Para dar a la patria un mañana y hacer de ella grandeza y poder, un gran himno aún entonemos con orgullo, respeto y amor. Los maestros por ti lucharemos con la pluma, la ciencia y valor. Los maestros por ti lucharemos con la pluma, la ciencia y valor.
Finalmente, con el afán de tener una perspectiva más profunda sobre la UNE, su historia, sus motivaciones, sus luchas y sus objetivos, tenemos la presencia de Isabel Vargas, presidenta actual de la Unión Nacional de Educadores, UNE, en este espacio de diálogo y reflexión. Isabel trabaja en el Colegio Benito Juárez, al sur de la capital, y actualmente ha encabezado varias movilizaciones con el afán de solicitar que se ejecute la nueva reforma a la Ley de Educación que al final del periodo del expresidente Lenín Moreno se dejó aprobando. Sin embargo, el gobierno vigente de Guillermo Lasso no pone en marcha la mencionada reforma, debido a que una de sus principales demandas es la equiparación salarial de los y las maestras, que en comparación con el salario de otras entidades públicas, el magisterio mantiene una remuneración más baja que el de otros servidores públicos. Además de que existe una distorsión con la figura profesional de los y las docentes. Son los únicos en servicio público que pertenecen a dos leyes ecuatorianas, la Ley Orgánica de Educación, LOEI, y a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. No obstante, y a pesar de pertenecer a la LOSEP, el salario del magisterio es menor, por lo que el presidente menciona que no existe el presupuesto necesario para cubrir con este requerimiento. De allí que la UNE ha retomado fuerzas para una vez más defender los derechos de los y las maestras. Bienvenida Isabel a este espacio. Deseo hacerle algunas preguntas respecto al movimiento social y político al que pertenece. ¿Qué es la UNE? ¿Cómo se conforma la UNE? ¿Cuáles han sido sus luchas históricamente? ¿Quiénes han sido sus antagonistas desde el inicio de sus luchas? ¿Cuál es el objetivo principal de la UNE? ¿Por qué la UNE ha sido un referente de las luchas sociales en Ecuador y América Latina? ¿Fue el expresidente Rafael Correa un enemigo de la UNE? ¿Considera usted que la UNE ha recobrado fuerzas después del periodo de gobierno de Rafael Correa? ¿Cuáles son sus luchas actuales?
Mi nombre es Isabel Vargas, soy presidenta nacional de UNE, Unión Nacional de Educadores. Nacional de Educadores es una organización que agrupa a maestros, a maestras. Nacimos en 1944, vamos a cumplir 78 años. Somos un gremio independiente de clase, es decir, nacimos en de los maestros para los maestros. No estamos con ningún gobierno de turno, sino en favor de la educación. Si el gobierno de turno le apunta a la educación, hay ese respaldo. Caso contrario, nosotros estamos exigiendo la prioridad, la educación, para que nuestro país pueda salir del subdesarrollo. Se que la Unión Nacional de Educadores nació con una conquista, porque en 1944, luego de un proceso en donde se eliminó todos los gremios, viene la gloriosa de 1944 y ahí nace la Unión Nacional de Educadores con una victoria bajo el brazo. Primero, la importancia, el recobrar las organizaciones sociales y con la primera ley del escalafón del magisterio. Entonces nacimos con ese ideal, ¿no es cierto?, de defender la educación, y a lo largo del tiempo nosotros hemos ido teniendo diferentes conquistas, porque esta primera ley de escalafón se ha ido modificando con los protagonistas, que somos los maestros. Hemos entregado siempre propuestas. ¿Quiénes son los antagonistas? Los gobiernos. Todos los gobiernos de derecha, todos los gobiernos de los gobiernos populistas, los gobiernos neoliberales, que le perjudican al pueblo ecuatoriano al no invertir en educación. Todos han considerado que la educación es un gasto. Mientras haya esa concepción por parte de los gobernantes, nosotros seremos quienes nos oponemos, porque nosotros exigimos en cambio calidad en la educación pública. Nosotros defendemos la educación pública, y un ejemplo claro que nosotros tenemos es lo que está pasando en Finlandia. En Finlandia la educación es 100% pública y sin embargo es ícono a nivel mundial. Entonces aquí la idea de que quieren hacer aparecer que todo lo público es malo no es verdad. Es siempre y cuando se le invierta, y ahora necesitamos ayer, hoy y siempre se va a necesitar inversión en educación. El principal objetivo de la Unión Nacional es defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Al nosotros estar luchando por eso, estamos luchando también por las condiciones laborales, es decir, por los derechos de la comunidad educativa. ¿Por qué somos un referente? Porque los educadores, los maestros, las maestras, somos parte de la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes y los padres de familia. Somos los maestros quienes vemos y palpamos diariamente los problemas que vive la sociedad, los problemas que tiene el país, que se ve reflejado en el eslabón más débil, que es nuestros niños. Por eso nuestras luchas no solamente han sido por el tema de la educación, sino también por reivindicar derechos de los padres de familia. Los padres de familia son los obreros, son los campesinos, son los pequeños comerciantes, son los desempleados, son las mujeres abandonadas. Es el conjunto, el pueblo. Por eso es que nos hemos involucrado en todas estas luchas y hemos sido referente, porque somos un gremio clasista, un gremio que sus dirigentes han demostrado lealtad hacia el magisterio, lealtad al pueblo, lealtad a los niños y a los jóvenes, y no nos hemos vendido, no nos hemos casado con ningún gobierno. Al contrario, nos han puesto organizaciones paralelas que fueron nacidas dentro del Ministerio de Educación, incluso en Carondelet. Eso pasó en el tiempo de Rodrigo Borja, cuando nos puso al FUTE. Luego se repitió la historia con Rafael Correa cuando creó la Red de Maestros, y lo dijo públicamente en una sabatina, que él va a financiar a ese gremio. Entonces, cuando un gremio nace de la patronal, nace para servir a la patronal, no para servir a sus pares, a los maestros. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué la UNE ha sido un referente de lucha? Nos han golpeado, nos han querido aplacar, no solamente el gobierno de la década anterior de Rafael Correa, sino desde que nacimos, desde 1944, porque al exigir educación, al exigir que haya un presupuesto, simplemente los empresarios pierden mano de obra barata, sino que va a encontrarse con estudiantes críticos, con profesionales críticos que van a exigir con la justeza de sus pagos, y eso no les conviene a los empresarios. Entonces, por esa razón nosotros hemos peleado junto al pueblo ecuatoriano porque somos parte de esa comunidad educativa y por nuestros niños, nuestros jóvenes, la vocación de maestros. No solamente en transmitir el conocimiento o que la información se convierta en conocimiento y que se empodere del estudiante, se llene del conocimiento, sino también en la parte social, en la parte emocional, la salud mental. Todos esos aspectos de una manera integral defendemos como gremio y por lo tanto eso nos ha hecho referentes de la lucha social. Hemos protagonizado marchas, movilizaciones, los maestros no éramos pagados de 4, 5, 6 meses ante el hambre, ante el que en la tienda no nos querían fiar, por eso ha habido las paralizaciones. Claro, hay gente que dice, claro, pero ustedes antes paraban, claro, porque nuestro estómago estaba paralizado, no teníamos que comer, nadie nos fiaba. Entonces de ahí nace un proyecto interesante, una propuesta desde los maestros unionistas, que es el Fondo de Cesantía, que era justamente para tener mejores condiciones cuando el maestro se jubilaba, porque el maestro se jubilaba y tenía un sueldo menor que el salario básico unificado. Esa era la pensión del maestro jubilado. Entonces se crea el Fondo de Cesantía 4.0 centavos, pero con esa voluntad feria, que ahora es una institución financiera solvente. Entonces eso hacemos los maestros, eso es lo que la Unión Nacional ha hecho, es decir, referentes en administración, referente en la movilización, en la lucha, en las propuestas, y lo que nos hace diferente del resto. Bueno, yo considero que Rafael Correa fue enemigo de la educación, porque en el plan decenal estaba establecido la construcción de 2000 escuelas del milenio, en donde había financiamiento, y cuántas se construyó, apenas 60. Las demás son aulas que son tipo milenio y que, si es que gustan, pueden ir tomando fotos aquí. Se queman en 10 minutos. El lugar donde se quemó el aula y las nuevas aulas que son de espuma flex, esas aulas creo que hicieron como 200, 300 aulas. Entonces, empezando desde ahí, ¿no es cierto? Y los sobreprecios de las instituciones del milenio. Por otro lado, rompió el tejido social de la comunidad, de los lugares apartados, en donde hay una familiaridad es diferente, en donde todos ayudan en la agricultura, son hermanados entre sí. De por sí la escuela comunitaria o la escuela unidocente es lejos de cada uno de las casas, pues son caseríos, en lugares apartados. Sin embargo, rompió ese tejido social, cerró las instituciones comunitarias, son alrededor de 8000, y quiso urbanizar la educación. ¿Qué significa urbanizar? Que sean en el centro, que vayan a las escuelas del milenio, está bien la escuela del milenio, pero tiene que ser en el urbano y respetar, y más bien hubiera reforzado, restaurado la escuelita comunitaria. Así es en Finlandia, ahí sí hay escuelas unidocentes, hay en Alemania, pero son dotadas de todos los elementos, de todos los de internet, de todo, es decir, la educación va donde el niño. Pero sin embargo, Rafael Correa llevó la educación y urbanizó y sacó de ahí con 2, 3, 4 horas de camino. Muchos estudiantes tuvieron que ir a buscar, vivir con parientes, con amigos, fueron violentados. Entonces, y otra de las cosas en el tema pedagógico, fue una educación vertical. Vertical, una educación en donde estandarizada, que eso prácticamente no genera estudiantes críticos porque todo venía en los libros, las evaluaciones, los trabajos, los planes, cómo debían hacerlo, de tal manera que el maestro solamente tenía que repetir nada más. Y las pruebas estandarizadas a nivel, sin tomar en cuenta si es urbano marginal, si es rural, no tomó en cuenta nada, cuando nosotros como Unión Nacional de Educadores hemos presentado la propuesta de la pedagogía emancipadora, que ve justamente, analiza el sector, el lugar, la idiosincrasia, está basada en principios que no son ejes transversales, sino que están integradas en la educación, como es el patriotismo, como es la justicia, como es la solidaridad, para que el niño, desde niño, aprenda a repudiar la corrupción. Esa educación hemos presentado, ese plan es el que nosotros tenemos para respecto de la educación, pero sin embargo, con Rafael Correa fue la estandarizada, es decir, conductista, ¿no es cierto? Se hace esto y de ahí no se sale, de ese parámetro no se sale. Por eso yo digo que fue enemigo de la educación. Al exigirle presupuesto para la educación, porque estuvimos en época dorada, desde el año 2012 tenía que ya aportarle el 6% para la educación y no lo hizo. No lo hizo, y entonces al estorbarle un gremio que, si bien es cierto, en un momento le respaldó por su plan, por el plan que no cumplió, pero sin embargo, pues le cuestionábamos. Y lo que hizo es cerrar, dividir primero, ¿no es cierto? Crear con la plata de los ecuatorianos, con el dinero nuestro, creó a un grupo de maestros y una organización que tenía, que pagaba con sándwiches, que iban por el chantaje. Si no iban a las marchas, si no iban a las concentraciones, les cambiaban de colegio, les cambiaban de horario, incluso les destituían. Si ustedes revisan en Consejo Provincial hay como 15 maestros que salieron por cosas que sí debían ser sancionadas, pero no con la destitución. O sea, ahí no hubo realmente una valoración de lo que pudo pasar. Entonces son alrededor de 5.000 maestros que salieron destituidos, que no hubo un debido proceso ni una valoración de la acción. Y sin embargo, este abuso de poder, esta patente de corso que les dio a este grupo que él creó para dañar la organización social, para aniquilar la organización social, les dio una patente de corso para que ellos puedan hacer actos de corrupción, de cobros. Y lo peor es la violación sexual a más de 1.500 niños y niñas. Ahí no se hizo nada, a pesar de que la comisión Ampetra le declaró responsable político. Y él era el presidente, me refiero a Augusto Espinosa, que fue declarado el responsable político por esas violaciones al no hacer nada, al no dar cumplimiento con el debido proceso, con las rutas. Esos maestros, a pesar de las denuncias, no fueron destituidos. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo al gobierno. Y el eslabón más débil, nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso Rafael Correa para nosotros no es enemigo de la UNE, es enemigo de la educación. Y al ser enemigo de la educación, no le convenía tener un gremio que le cuestionara, sino serviles como en el tiempo de la colonia, ¿no es cierto? Que había los verdugos, que eran los mismos indígenas que castigaban, y eso era el ejemplo. Por eso fueron destituidos maestros. En mi caso, yo fui perseguida trabajando en el Colegio Benito Juárez. Me trasladaron a colegios fiscomisionales en diferentes horarios. Entonces, y como 10 maestros fueron destituidos por, se les acusó unos por terrorismo, otros por faltar un domingo. O sea, incluso le ponen una falta que ha faltado y era un día domingo. Entonces, realmente fue una persecución terrible. Rafael Correa le hizo daño a quien presidía en ese momento la Unión Nacional de Educadores, como es Mary Zamora García, a quien le persiguió y llegó al colmo de presentar fotos montadas con su intimidad en las redes sociales. Pero a pesar de todas estas persecuciones, el objetivo principal de la Unión Nacional de Educadores es defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Y ese convencimiento que tenemos los líderes y las lideresas nos hizo quedarnos, enfrentar, y le enfrentamos. Enfrentamos todo el periodo de Rafael Correa. Nos invisibilizaron los medios de comunicación. No es que dejamos de hacer, seguimos nosotros. Nos fuimos a Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo, a los Derechos Humanos, y ganamos. O sea, no es que después de Rafael Correa retomamos fuerza, sino que íbamos retomando fuerza. Incluso tuvimos triunfos en movilizaciones en el tiempo de Rafael Correa, como es la evaluación que no sea punitiva, el bono de los jubilados, el sueldo de los maestros contratados, que ganábamos 300 ahí con la lucha, y yo era presidenta del Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio. Conseguimos que nos suban a 500 y que haya una tabla de escalafón especial para contratados y provisionales en el Ministerio de Trabajo, que las hay, que la hay, que fue actualizada en el 2017. Eso en la época de Rafael Correa. Entonces, lo que pasa es que nos invisibilizaron, nunca le tuvimos miedo, le enfrentamos en las calles. Desde el 2014 salimos junto con las organizaciones sociales, con el Frente Unitario de Trabajadores, con el Frente Popular. Me acuerdo, en el 2014 era fuera Correa, fuera, se rompió ese cerco del autoritarismo, del vertical, que nos llevaba presos por cualquier cosa, no nos importó, y el pueblo salió a las calles, fuera Correa, afuera, luego preso, Correa preso, y ahora está prófugo. Y quienes siguen adelante es la Unión Nacional de Educadores, que seguimos nosotros luchando por los niños, por los jóvenes, y también en este caso la lucha actual que estamos es la equiparación salarial, que para nosotros significa reparación de derechos. Aquí hay algo muy importante. Desde el año 2011 que se creó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al siguiente año, porque después de un año de creada la ley se podía hacer reformas, nosotros presentamos con el respaldo de 75,000 firmas las reformas a la ley, y tenía que pasar por el Ministerio de la Ley, pero la concentración de poder, esa concentración que ahora quiere Guillermo Lasso cuando le cuestiona al Consejo de Participación, es para concentrar el poder en una sola mano, que no, eso no es saludable para el país. La concentración del poder en un partido político, en un caudillo, no dejó que pasara por el Ministerio de la Ley, pero este grupo de serviles, de maestros serviles al gobierno, presentaron las reformas. ¿Y qué pasó ahí? Nos quitaron tres categorías. Ahí la terna para rectores tenía que venir del distrito. Antes de eso, la terna salía de la institución educativa, y luego de eso, y ahí es cuando empezaron a enviar verdugos. En vez de rectores, venían verdugos, y los maestros le pueden dar fe. Usted puede hacer las encuestas, entrevistas, y les pueden dar fe de que no eran personas líderes, lideresas para sacar adelante a la educación, sino para enfrentarle al maestro. Aquel maestro que se oponía era cuestionado o era perseguido. Entonces, por esa razón, nosotros en toda esta experiencia que tenemos, el tiempo nos ha dado la razón, y eso nos da la fuerza, porque nosotros estamos aquí. Mary Zamora está inocente, yo regresé a mi colegio, mis compañeros están ya con el juicio de la restitución, y Rafael Correa está prófugo, es un prófugo de la justicia, fue sentenciado por poco, porque realmente lo que el banco, las cifras de los organismos multilaterales hablan, que hubo un perjuicio de 74,000 millones de dólares. Eso corresponde a dos presupuestos del Estado, a dos periodos fiscales. Entonces es realmente bastantísimo. Entonces, nuestra lucha frontal contra la corrupción, nuestra lucha frontal contra todo lo que genere al pueblo ecuatoriano, se baje las condiciones de vida, nosotros estamos en contra. Nosotros respaldamos a quien ayuda a la educación, a quien ayuda a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Thank you.
Sindicatos, colectivos indígenas y otras organizaciones sociales de Ecuador marcharon este jueves en Quito contra la política del gobierno y por la defensa de la Unión Nacional de Educadores, UNE, un antiguo gremio a punto de desaparecer en virtud de un proceso de disolución. Los manifestantes recorrieron varias calles del centro de Quito ante la mirada de grupos de policías desplazados hasta la zona. Los presentes corearon varias consignas en contra del gobierno y en defensa de la UNE, sometida a un proceso de disolución por no haber cumplido un reglamento que regula el funcionamiento de las organizaciones sociales. Con la UNE no se juega y a la UNE se le respeta, fueron algunos de los cantos que se escucharon durante la manifestación, en la que volvieron a resonar los gritos contra el presidente del país, Rafael Correa.
Bueno, pues las luchas actuales es las reformas a la Ley Orgánica de Educación. La Unión Nacional de Educadores presentó una propuesta en el año 2018. Hemos asistido a todas las mesas en el debate, hemos ganado razón, se recogió el 80% de nuestras propuestas. Fue el único gremio que presentó propuesta. El único gremio que ha presentado propuestas en todo este proceso ha sido la Unión Nacional de Educadores. Luego de eso fue aprobada la ley, pero fue demandada por inconstitucional ante la Corte. Y en ese proceso nosotros empezamos igual a seguir ganando razón. Frente a las declaraciones de Guillermo Lasso de que no iba, que quería que no pase esta ley, que se declare inconstitucional todas las reformas, lo hicimos, lo peleamos, ganamos razón ante la opinión pública, ante los asambleístas que fueron los que aprobaron de una manera absoluta. Sin embargo, de aquello nos preocupó el hecho de que el secretario jurídico de la presidencia dijera que si se aprueba sería una raya más al tigre, es decir, estaba ordenando a los 9 jueces que declaren inconstitucional. Por eso es que nos declaramos en huelga de hambre, 32 días de huelga de hambre, 32 días, 150 entre maestros, estudiantes y padres de familia hicieron la huelga en 14 provincias del país. Eso logró que finalmente la Corte Constitucional dé una sentencia, y esa sentencia es que la equiparación salarial, que para nosotros significa reparación de derechos. ¿Y por qué significa reparación de derechos? Porque desde el año 2016 se hizo una clasificación o se revisó el perfil de cada servidor público, y a nosotros nos correspondía estar en el servidor público 4. Actualmente estamos en servidor público 1. A todos los servidores públicos se les reclasificó a excepción del magisterio. Por eso nosotros llamamos equiparación, porque en ese entonces la resolución del Ministerio de Trabajo estaba con la veña del Ministerio de Finanzas, es decir, había los recursos, pero ¿qué hicieron ese dinero? Los maestros, hemos perdido cada maestro alrededor de $12,000, es decir, se nos llevaron $3,000 millones. ¿A dónde? No sabemos, al bolsillo de los corruptos, a pagar la deuda externa. Entonces, esa lucha que nos cuando la Corte Constitucional declaró que son constitucionales tanto la jubilación especial como la equiparación salarial, emprendimos una nueva lucha, una nueva exigencia. Igual entregamos propuestas. Finalmente le envió al Ejecutivo a que subsane, es decir, que busque los recursos. Sin embargo, el presidente se adelantaba que no va a dar paso, que se necesita $4,000 millones y no los 630 que decía la Asamblea. Y esto tiene un objetivo, no es una equivocación casual, sino que quería enfrentarnos con la sociedad. Finalmente aceptó la equivocación porque la Unión Nacional de Educadores anunció la demanda de destitución. El presidente anuncia la muerte cruzada a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional, si es que el presidente no cumple con subsanar lo que sentencia la Corte, la Asamblea Nacional puede también demandar por incumplimiento de sentencia, así lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, en cuanto a al seguro, a la jubilación especial, el IES no nos niega ese derecho, sin embargo, la Asamblea ha considerado que no es el momento oportuno. Vamos a insistir, no renunciamos a ese derecho, lo vamos a seguir insistiendo. Por lo pronto, vamos a exigir la equiparación salarial. ¿Cuáles son las victorias de la ley? ¿Por qué salimos victoriosos a pesar de que estos dos puntos faltaban de concluir? Porque esta ley le permite, le exige que se apruebe el 6% del Producto Interno Bruto para educación, hace un cambio y ahí habla del refuerzo del departamento de ese, el nuevo enfoque del, ya no el departamento de ese que persigue al maestro, sino el que se enfoque en el niño, incluso ahora mucho más en esta virtualidad, en este regreso a la presencialidad, digamos, después de haber estado en la virtualidad, porque el 42% de los chicos llegan con problemas y se ve ya en estos 15 días ya la reacción, ya empieza a notarse estos problemas. Entonces hay la Junta de Resolución de Conflictos, antes el Ministerio de Educación era juez y parte, ahora le permite tener una defensa al maestro, seguir el debido proceso, es decir, son muchas las ventajas realmente, la jornada pedagógica, las vacaciones, es decir, bueno, son algunas alternativas, algunos beneficios, no solamente para el maestro, sino para el estudiante, para la comunidad educativa, el concurso de los directores distritales, que haya un perfil para el coordinador zonal, es decir, para que vayamos, que podamos salir incluso de esta crisis, tiene que haber un plan de nivelación, un plan de reinserción escolar. Lamentablemente no se quiere ejecutar la LOI, y lo que se ejecuta con trampa, y hay una gran preocupación, y es una lucha que también vamos a emprender y vamos a ir a instancias legales, desde el hecho de el acuerdo ministerial 10 y el 11, porque ahora que más necesitamos estar con los estudiantes, vienen con un rezago de 2 años, se nos rebaja 10 horas pedagógicas. Entonces, ¿cómo enseñamos a escribir? ¿Cómo enseñamos a sumar? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo nos igualamos incluso en contenidos? Entonces, y con esto se despiden 10.000 maestros, más de lo que ya están, porque son 20.000 partidas de maestros jubilados que no han sido reemplazadas. ¿Dónde está esa plata? Están ya presupuestadas. ¿A dónde se están llevando la plata? Se están llevando a pagar la deuda externa y no quieren pagar la deuda social. Entonces, esas son las peleas que nosotros estamos actualmente por el presupuesto, por la ejecución de la LOI sin trampas, y por la equiparación salarial, y aparte los, por ejemplo, la sectorización, la recategorización, los maestros que han estudiado y que ahora tienen que no les quieren poner en su acción de personal y ponerles en la categoría que les corresponde. En fin, son una serie de dificultades, es amplia realmente la dificultad que hay en el magisterio, y esa es nuestra lucha.
Que se pague el magister, 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 que se pague el magister.
El día de hoy los maestros estamos demandando el pago puntual de los sueldos. En esta semana va a cumplir 2 meses. El Magisterio Nacional no se le ha cancelado los sueldos del mes de julio y ahora agosto. Además de que se le ha reducido los salarios el 13º y 14º.
Bueno, pues aquí hay un dicho, divide y reinarás, y también el desprestigiar. La UNE es un gremio que al defender los derechos obviamente se ve en contra del gobierno, de cualquier gobierno de turno, que pretende reducir la inversión en educación, ¿no es cierto? Entonces viene el desprestigio y los maestros no tienen todavía esa conciencia de que unidos en una organización sólida se puede conseguir derechos. Y venimos de una época vertical en donde el síndrome de Estocolmo o el síndrome de indefensión adquirida se ve reflejado en muchos maestros. Y ahora han empezado a salir, ahora empiezan a salir, empiezan a perder el miedo, más que lo que usted me dice, ¿no? Que no quieren, porque la UNE, nosotros somos transparentes, nosotros no nos cotizamos, no pedimos puestos. Si ustedes ven las organizaciones, otras están pidiendo que rectorados, que distritales, nosotros no, porque nuestro compromiso es con el pueblo, nuestro compromiso es con los maestros. Entonces, que se quiten esos miedos, porque aquí al desprestigiar a la organización, a la UNE, lo que están haciendo es restarnos fuerza. Prestar fuerza al propio magisterio para que no exijamos los derechos. Entonces, que vengan, que conversen, que conversemos, que veamos por dónde caminamos y que, claro, nuestra defensa y nuestro objetivo principal de 78 años es la educación y todos los que quieran defender eso, aquí estamos con los brazos abiertos.
¿Y qué cree que pasa con las generaciones futuras? ¿Cree que se va a mantener la UNE con las nuevas generaciones?
Por supuesto. La Unión Nacional de Educadores, ayer, hoy y siempre, porque... sí, hay nuevas generaciones, son otras vivencias. Nosotros venimos, el grupo etario que estamos ya a la final de nuestro tiempo de trabajo, venimos de hogares de 5, 6, 7 hermanos. La generación ahora son únicos, son 2, son 3. Entonces cambia. Pero lo que no va a cambiar nunca, lo que no va a cambiar nunca es que unidos, organizados y luchando vamos a conseguir los derechos. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, nosotros nos sentimos congratulados a ver que a nuestras filas cada día llegan más personas. Nosotros tenemos alrededor de 80,000 afiliados a nivel nacional, jóvenes. Nuestros dirigentes se van perfilando, la juventud. Tenemos varios jóvenes al frente de la UNE en cantones, en provincias, que son jóvenes. Entonces, más bien, la juventud, claro, ahora es la competencia, que quién estudia más, que quién tiene más títulos, pero eso no es garantía para que se les respeten los derechos. O sea, a más del estudio, a más de las maestrías, a más de lo académico, es necesario la organización. Si no, Finlandia no lo tuviera. El 97% de los maestros en Finlandia son organizados, están en un gremio. Tienen el 12% del PIB y la educación es pública.
Muchas gracias. Quisiera que nos ayude con una despedida nada más.
Bueno, pues un abrazo inmenso y que vengan, que conozcan a la Unión Nacional de Educadores por dentro, para que ustedes no se dejen llevar por lo que dicen, sino que ustedes comprueben qué somos la ONU, quiénes somos los hombres y mujeres que estamos al frente y que no nos ha importado. No nos ha importado realmente que nos quiten nuestro edificio, que nos quiten la personería jurídica, que nos quiten la alícuota sindical, que no nos den permiso, que nos persigan. Aquí estamos de pie, hemos recuperado nuestros edificios, tenemos personería jurídica, estamos en la palestra del accionar, de la defensa de los derechos de los pueblos. Entonces aquí estamos. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Isabel, por su presencia en este espacio de reflexión, que permitirá que nuestros oyentes se puedan acercar un poco a la filosofía que la UNE ha mantenido durante años. La Unión Nacional de Educadores actualmente pretende retomar fuerzas para continuar en la lucha por los derechos de las comunidades educativas. Sin embargo, se ve enfrentada a una sociedad que ha perdido la esperanza en las colectividades, ya sea porque en muchas circunstancias los líderes han manejado mal los recursos o el desprestigio de varios gobernantes para disolver estas organizaciones sociales potentes. Además, que muchos y muchas dirigentes se han mantenido a la cabeza durante años y no han permitido que nuevas generaciones transformen el pensamiento de estas agremiaciones. obstante, considero que en Ecuador es muy difícil asociarnos y pienso que todo intento de colectivizarnos es un intento válido. A pesar de que toda agremiación es susceptible de replicar desigualdades, favoritismos o protagonismos, es importante partir desde la educación, que debe estar orientada a generar un pensamiento crítico, reflexivo y colectivo, a través del cual podremos considerar que uno de los caminos para demandar nuestros derechos es estar juntos, luchando por una causa común que beneficie a todos y todas.